Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. Rusia destaca la importancia de cooperación con China durante la pandemia. La cooperación entre Rusia y China en la farmacéutica y la medicina ha adquirido una importancia especial durante la pandemia, recalcó el experto Georgi Zinoviev. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 6.368 nuevos casos de la infección por coronavirus COVID-19. En ceremonia solemne en homenaje a los especialistas del Ministerio de Defensa, el titular de la cartera de salud de la República de Daguestán, Jamaluddin Gaji Ibrahimov, pronunció palabras de gratitud. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La cooperación entre Rusia y China en la farmacéutica y la medicina ha adquirido una importancia especial durante la pandemia del COVID-19, recalcó el director del primer departamento de Asia del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, Georgi Zinoviev.
La cooperación entre nuestros países en los ámbitos como la industria farmacéutica y la medicina ha adquirido una especial importancia. La lista de los temas de interés mutuo se irá ampliando sin lugar a dudas. La coordinación de los esfuerzos de Moscú y Pekín en la lucha contra el coronavirus ha enriquecido la agenda del diálogo bilateral y reveló que Rusia y China debaten, en particular, el impacto del COVID-19 en las relaciones internacionales.
Moscú respeta la posición de China de rechazar la idea de Estados Unidos de entablar negociaciones trilaterales sobre la estabilidad estratégica, declaró el director del primer departamento de Asia de la Cancillería rusa.
Mantenemos contactos estrechos con China sobre la estabilidad estratégica. Respetamos la posición de China, que rechaza la idea de Washington de lanzar negociaciones trilaterales sobre la problemática.
Actualmente, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START-3, que limita los arsenales de Rusia y Estados Unidos y expira en febrero de 2021, es el único acuerdo que vincula a los dos países en la estabilidad estratégica. Washington insiste en un nuevo tratado que incluya a China, algo que el país asiático ya ha rechazado en reiteradas ocasiones. Rusia no ve un riesgo serio de que se transmita la peste detectada en Mongolia y China porque básicamente las fronteras están cerradas, informó Georgi Zinoviev.
Debido a que el movimiento de las personas físicas a través de las fronteras con China y Mongolia, así como entre China y Mongolia, está casi suspendido, o como en caso de nuestra frontera con Mongolia, tiene restricciones muy serias, no vemos ninguna amenaza seria para que se extienda esta enfermedad.
El domingo pasado se confirmó el primer caso de peste en el norte de China, en una zona rural limítrofe con Mongolia. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China recomendó a la población no pernoctar en los pastizales y en las estepas y tampoco acercarse a los animales salvajes. La portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, por su parte, afirmó que la peste detectada en Mongolia y China no entraña peligro al asegurar al mismo tiempo que el organismo internacional sigue atentamente el desarrollo de la situación. La OMS destaca la importancia del diagnóstico y el tratamiento precoz para la supervivencia y la reducción de las complicaciones. De acuerdo con el organismo internacional, los antibióticos y el tratamiento de apoyo son eficaces si la peste se diagnostica a tiempo.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 6.368 nuevos casos de la infección por coronavirus COVID-19, en 82 regiones, incluidos 1.902 sin síntomas clínicos, lo que representa el 29,9%, informó el Centro Nacional contra COVID-19. El número total llega a 694.230 casos. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú con 629, el Distrito Autónomo de Ханты-Мансийск, en Siberia 283 y San Petersburgo con 278. Con el fallecimiento de 198 pacientes en el último día, el total de muertes por COVID-19 se elevó a 10.494. En particular, se han registrado 48 decesos en San Petersburgo, 24 en Moscú y 18 en la provincia homónima. El número de curados se elevó a 463.880, con 9.551 altas en el último día. Según la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, los laboratorios hicieron más de 21,5 millones de pruebas de COVID-19 hasta la fecha.
En la República de Daguestán, en el Cáucaso Norte, la situación del coronavirus está mejorando. Allí, a lo largo de más de un mes, trabajaron médicos militares que llegaron para ayudar a los colegas locales precisamente en el momento más crítico. Ahora las brigadas de especialistas vuelven a casa al punto de concentración permanente ubicado en el vecino Stavropolsky Krai. En ceremonia solemne en homenaje a los especialistas del Ministerio de Defensa, el titular de la cartera de salud de la República de Daguestán, Jamaluddin Gajibragimov, pronunció palabras de gratitud.
Les estoy sinceramente agradecido por la ayuda prestada a la República. Ayuda significativa, especialmente en las regiones montañosas, regiones de difícil acceso. Vuelvo a decirles muchísimas gracias por la ayuda y el respaldo, por el profesionalismo, por su accionar.
Médicos rusos también arribaron a Kazajistán para ayudar a los colegas en la lucha contra el coronavirus. En total, 30 médicos, infectólogos, anestesistas, cardiólogos y neumólogos. La mayoría de ellos se dirigieron en el acto a Almatá, la ciudad más grande de la República, donde se registra la situación más compleja. En Kazajistán, de nuevo, se establecieron estrictas restricciones. Aumentó bruscamente el número de casos. El Ministerio de Salud del país informó de que quedan muy pocos recursos. Oleg Gritniev, viceministro de Salud de Rusia, aclaró.
Más que nada, hacen falta intensivistas, infectólogos, neumólogos, especialmente ahora cuando se están registrando gran cantidad de casos de neumonía. En Rusia se han organizado precisamente la ayuda de tales especialistas. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, considera que la vida en la Tierra, a raíz de la pandemia del coronavirus, puede desarrollarse según dos guiones diferentes. En un artículo para el periódico sueco Aftonbladet, Guterres describe un pronóstico optimista y otro pesimista. El pronóstico optimista supone que todos los países se librarán de COVID-19 y en los próximos 9 meses ya habrá una vacuna a la que todos tendrán acceso. Tal desarrollo de la situación permitirá al mundo recobrar el estado normal dentro de 2 o 3 años, estima Antonio Guterres. Si llega a materializarse el peor guión, pues el coronavirus seguirá propagándose y solo los países desarrollados podrán disponer de la vacuna, lo cual intensificará la segregación, el populismo, la xenofobia y llevará al mundo a una depresión que se prolongará entre 5 y 7 años, señala el secretario general de la ONU. Olga Kashubina, terapeuta, periodista médica y autora del libro Coronavirus, ¿cómo protegerse?, supone cuál de estos dos guiones es el más probable.
Estoy casi segura de que será el primero porque todos los países desarrollados y no desarrollados están muy interesados en obtener la vacuna. No pienso que aparezca un monopolio de producción de la vacuna. Si algún país llega a no querer dar la vacuna a los demás, seguramente aparecerá otro productor. Supongo que habrá otro guión diferente al de otras infecciones controladas que podemos prevenir mediante la vacunación. La Organización Mundial de la Salud se preocupará de que la vacuna sea adquirida incluso para los países pobres, indicó Olga Kashubina.
Según la especialista, la humanidad aprenderá las lecciones de esta pandemia.
Me gusta pensar que se producirán cambios positivos. Todos nosotros, antes de la pandemia, éramos muy despreocupados y considerábamos que nada nos amenazaba. Pues bien, la pandemia es un motivo para reflexionar sobre la seguridad ante las infecciones, sobre cómo nos desplazamos por el mundo y sobre la medida en que se observan todas las normas sanitarias. Pienso que se pondrá el énfasis en la medicina porque de repente todos han comprendido que nuestro bienestar se basa en buen grado en la calidad y coordinación del trabajo del sistema sanitario. Hemos visto que en muchos países ese sistema no funciona y pienso que ellos sacarán las conclusiones del caso y cambiarán el enfoque. Creo que la humanidad sacará las lecciones de esta historia, concluyó Olga Kashubina. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En Estados Unidos, 4 senadores, 2 republicanos y 2 demócratas, escribe el semanario Vayenoy Avazreni, revista militar, enviaron una carta al jefe del Pentágono, Mark Esper, en la que exigen excluir del todo a Turquía del programa de la creación del caza de quinta generación F-35. Los legisladores norteamericanos instan al Pentágono a aclarar las razones por las que Turquía continúa participando en la producción de esos cazas. En la carta se indica que los productores turcos han seguido fabricando hasta ahora y proveyendo piezas claves, no obstante la proscripción legislativa para tal participación. Los senadores subrayan que aunque el rechazo de suministros desde Turquía de piezas para los F-35 va a crear dificultades financieras para Estados Unidos, es indispensable hacerlo. Estados Unidos anunció la exclusión de Turquía del programa de la creación del F-35 después de que Ankara importara los sistemas rusos de defensa antiaérea S-400. Washington negó a Turquía la entrega de cazas de quinta generación, a lo que su líder Recep Tayyip Erdogan exigió que ya sea le devuelvan el dinero gastado por su país en los aviones o le hacen entrega de los F-35. El politólogo Dmitry Stafiev comentó esta situación destacando que ella comprende unos cuantos aspectos importantes a la vez.
El Senado de Estados Unidos y sobre todo los demócratas desean reducir al máximo las posibilidades del presidente Donald Trump de comerciar con Erdogan. Trump hizo de este comercio un puntal de su política exterior. Pero a muchos ha comenzado a irritar eso en Estados Unidos y todos desean claridad. En tanto, Erdogan regatea muy hábilmente, aunque no se perfila ninguna gran operación como prometiera Trump. Existe también un segundo momento. En las condiciones del agravamiento de la situación en las relaciones con aliados claves de Estados Unidos en el Oriente Próximo, es indispensable la claridad total sobre el carácter predecible de la política de Ankara. Pero tal claridad no existe hoy en día, de ahí que los norteamericanos se afanen en elevar las apuestas. La gran interrogante es hasta qué grado le resulta eso, indicó Dmitry Yevstafiev.
A su juicio, los norteamericanos no están por ahora dispuestos a retirar definitivamente a Turquía del proyecto de creación del caza F-35.
En general, el papel de Turquía en el programa no es muy grande, pero se ha venido plasmando en unos cuantos segmentos que fueron a grandes líneas de importancia crítica para la realización de este programa. ¿Pudo Estados Unidos y sus aliados cercanos llevar a cabo en todo este tiempo, y la situación se prolonga hace ya más de un año, la sustitución completa de la producción de Turquía en ese proyecto? En esto abrigo grandes dudas. Pienso que, de momento, se observa un cierto regateo entre Washington y Ankara que no prevé la ruptura total. Pero, a mi juicio, tarde o temprano, se va a llegar a eso, considera Dmitry Yevstafiev.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Kiev está estudiando la posibilidad de la introducción en Donbass de los cascos azules de la OSC, dado que la organización está investido de tal mandato. Así lo manifestó el viceprimer ministro Alexei Reznikov, titular para asuntos de la reintegración de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. El ministro señaló ante las cámaras del canal ICTV, que de momento estudiamos la posibilidad sin precedentes del mandato de la OSCE. Resulta que ellos están facultados para introducir a sus pacificadores, pero nunca lo han hecho en la vida. Pero formalmente ello es posible jurídicamente. El político ucraniano estima que los pacificadores de la OSCE pueden ser aquella variante con la que es posible que estaría dispuesta a convenir la otra parte. Ucrania había planteado ya anteriormente la idea de la introducción en Donbass de los cascos azules de las Naciones Unidas. En Kiev insistían que esa misión debe tener un amplio mandato y desplegarse en todo el territorio de la región hasta las fronteras con Rusia. El politólogo Anton Bredijin comentó la idea de Kiev.
Dicha idea fue ya planteada. Si ella fuera viable, hace ya tiempo que la habrían acogido los socios occidentales que desean ya una cierta estabilidad en el territorio de Donbass. Y hace tiempo que estarían allí tropas de Alemania, Francia y otros países. Pero como vemos, ni con el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ni con el actual Vladimir Zelensky, puede ser plasmada tal variante de los hechos. En la mente del ministro Alexei Reznikov ha surgido un peregrino deseo que no satisface ni a Donetsk ni a Lugansk. Pienso que esta repetición informativa ha surgido tan solo para apuntalar el nivel de aceptación de Zelensky. Pues está claro que no es realista la idea de introducir un contingente militar de la OSCE en el territorio de Donbass. Y está claro también que Occidente no la respaldará, considera Anton Bredijin.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apoyó anteriormente la propuesta de la introducción de un contingente pacificador en el sureste de Ucrania, pero subrayó que la misión debe emplazarse tan solo en la línea de contacto y su función debe ser tan solo el afianzamiento de la seguridad de los observadores de la OSCE que se desempeñan allí. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania anunció el lanzamiento de un monitoreo del modo de vida de los funcionarios y diputados para determinar si existe correspondencia con los datos indicados en sus declaraciones. Desde ahora, Ucrania figura entre los 6 países que emplean el instrumento de monitoreo del modo de vida. Por eso, los casos en que un funcionario gana 10.000 y viaja en un Mercedes-Benz ahora serán registrados no solo en las investigaciones periodísticas, serán establecidos y procesados a nivel de Estado, declaró el director de la Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania, Alexander Novikov. Durante el monitoreo se verificará la información sobre los bienes que posee el funcionario o diputado, pero que no han sido declarados. También se tendrán en cuenta los datos sobre los regalos recibidos, cuyo valor supera los activos declarados. Los informes sobre transgresiones serán entregados a los organismos responsables de hacer cumplir la ley. En la agencia precisaron que el monitoreo del modo de vida está previsto por la legislación ucraniana, aunque dichas medidas nunca se llevaron a la práctica. El exdiputado ucraniano Vladimir Oleinik comentó dichos planes.
Las así llamadas estructuras anticorrupción en Ucrania son Made in USA. La esencia consiste en tomar bajo control a las élites. Estados Unidos advierte que son estructuras rapaces, pero si se dispone de materiales comprometedores contra ministros y diputados, será mucho más fácil manejarlos. Se podrá hacer la vista gorda o llevarlos ante la justicia, dijo Vladimir Oleinik.
A juicio del político ucraniano, no es difícil monitorear a los funcionarios, aunque no todos serán castigados.
Los funcionarios de repente se pusieron a mostrar que tienen mucho dinero en metálico, que tienen colecciones increíbles de iconos, monedas antiguas, armas, etc. Se armó un tremendo lío. Supuestamente ellos prestaron dinero, pero no se lo devuelven. De modo que el monitoreo se puede realizar, pero obligatoriamente debe realizarse de forma selectiva. Aquellos que cabildean los intereses occidentales difícilmente sean castigados. O sea que se trata de un mecanismo de influencia sobre los negligentes. Es un mecanismo probado hace tiempo. A los enemigos, la ley y a los amigos, la amistad, concluyó Vladimir Oleinik. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Departamento de Estado norteamericano tiene previsto asignar hasta $350,000 para aclarar a los rusos las peculiaridades de la historia, la cultura y la política de Estados Unidos, comunica RT, que alude al correspondiente documento. La Embajada de Estados Unidos en Moscú responderá por esos proyectos. Se propone, por ejemplo, enseñar a los escolares rusos a la historia de las relaciones ruso-estadounidenses. Esta iniciativa, sobre cuya base los alumnos deberán crear proyectos educativos, presupone la promoción de una comprensión más amplia de la historia de Estados Unidos, de la tolerancia, los valores comunes y el estudio de la lengua inglesa. Otra iniciativa del Departamento de Estado apunta al respaldo del programa norteamericano Subject Matter Experts Program, programa de expertos especializados, cuya finalidad consiste en aclarar las peculiaridades de la cultura y la política exterior de Estados Unidos. Organizaciones sin fines de lucro, estatales y privadas, instituidas en Estados Unidos, pueden presentar la solicitud para participar en las subvenciones. Estos planes han sido comentados por la politóloga Yevgenia Boyko.
Hace tiempo ya que el Departamento de Estado asigna medios para semejantes objetivos en Rusia. La Fuerza Blanda Norteamericana es un proyecto bien conocido, cuya finalidad es plasmar el sentimiento de fidelidad en la opinión pública, más allá de las fronteras de Estados Unidos, para favorecer el mantenimiento de la imagen positiva y el atractivo de Estados Unidos en el auditorio exterior. Pero actualmente en Estados Unidos se están desarrollando controvertidos procesos de política interna y exterior. Se han acumulado muchos problemas. Se avecinan las elecciones, se está agudizando la lucha política interna. Los actores muestran todos los recursos que tienen a su disposición, incluidos los más duros. Y en tal situación, se hace difícil hablar de un gran efecto porque hay otros procesos políticos que nivelan ese financiamiento, considera Yevgenia Boyko. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. El comandante en jefe de la Armada de Rusia, almirante Nikolai Yevmenov, anunció que la flota del Báltico se reforzará con una serie de pequeños buques de misiles del proyecto 22800 Karakurt. Nikolai Yevmenov, citado por los medios de difusión, apuntó que la flota del Báltico se encuentra en la etapa de dotación de buques de nuevas generaciones. El componente de buques de superficie de la flota se verá enriquecido a corto plazo con una serie de 6 lanchas lanzamisiles construidas en la empresa Pela de San Petersburgo. 4 de estas embarcaciones estarán armadas con la variante naval del sistema de misiles antiaéreo de base terrestre y marina Pantsir. El alto rango de la Armada destacó que la primera de las naves del proyecto 22800, pertrechada con el sistema Pantsir, fue el buque portamisiles Odintsovo, los que desde el 30 de junio pasan las pruebas estatales en los polígonos de la flota del Báltico. El copresidente de la Unión de Veteranos de Combate de la Armada, Víctor Flitov, comentó estas primicias.
Es bueno que la flota comenzara a desarrollarse. Y es que hubo un tiempo, en los años 90, cuando quedaban tan solo unos cuantos buques y un submarino escuela. Entonces se bromeaba con amargura de que teníamos más almirantes que buques, como más o menos es la situación actual en Ucrania. De ahí que sea necesario, por cierto, construir la flota, indicó Víctor Blitov.
A su juicio, la urgencia del desarrollo de la flota está dictada por la situación internacional.
La flota debe crecer, tomando en cuenta la complicada situación internacional cuando en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea nos llaman sin sonrojos y descaradamente enemigos. Ucrania se está preparando ya directamente para una guerra. Despliega misiles que deben supuestamente destruir nuestros buques, el puente de Crimea, etc. Cabe considerar también la experiencia de todas las guerras libradas por Estados Unidos en los últimos años. El ataque principal provenía de zonas marítimas, los golpes con misiles, las incursiones de la aviación. De ahí que debemos disponer de una flota poderosa, pues no golpean a quien puede contraatacar debidamente, subrayó Viktor Blitov.
Esto es El Punto. El director del Servicio Federal de Cooperación Militar y Técnica, Dmitry Shugaev, anunció que Rusia se dispone a exportar su última palabra en tanques, el T-14 basado en la Plataforma Universal de Combate Armata. En conversación con el medio online serbio Glas Yavnosti, la voz de la evidencia, Dmitry Shugaev señaló: los fabricantes rusos están dispuestos a ofrecer a clientes potenciales tanto sistemas de defensa antiaérea S-300 y S-400 como aviones y helicópteros modernos. Preparamos para la exportación el caza ligero MiG-35 y ahora estamos promoviendo la última novedad en carros de combate, el T-14 Armata. En resumen, tenemos una rica oferta. El analista militar Alexander Zhilin no duda que no van a faltar los clientes para un material de guerra tan eficaz.
Rusia, al igual que todo productor de un arma eficaz, ofrece aquellos modelos que van a tener demanda. La exportación de armas es una guerra que no cesa ni por un segundo. Una guerra de departamentos especiales, de servicios secretos, de agencias publicitarias, de especialistas en información y en desinformación. En esto abundan los convencionalismos que ejercen su influencia en los suministros de armamentos. En cualquier caso, se van a encontrar los compradores interesados en tal carro blindado tomando en consideración sus doctrinas militares, asevera Alexander Zhilin.
El T-14 Armata es un tanque de la tercera generación de posguerra que no tiene análogos en el mundo. Este vehículo puede librar un combate en contacto directo con el enemigo, apoyar la ofensiva de las unidades motorizadas contra las fortificaciones, las tropas del adversario desplegadas en refugios y en zonas abiertas.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.